Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. Es un terrible mes para la prensa. Esta semana murieron 4 mujeres periodistas, Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, fueron asesinadas en México. Shirin Abu Akleh fue asesinada en Cisjordania. Francisca Sandoval recibió una bala el 1 de mayo en Chile y falleció esta semana. Por casa, tenemos la prohibición del Congreso de la República de no entrar a cubrir el hemiciclo ni los pasos perdidos desde que comenzó el año. La Junta Directiva ha dicho que es por un tema de la pandemia, que ya no sé, que en el país no hay ninguna restricción. Ayer, los gremios, Consejo de la Prensa, Asociación Nacional de Periodistas y IPIS fueron a hacer un plantón ante el Congreso y le pidieron a que reconsidere esta decisión que coacta el derecho de miles de peruanos. Con motivo de este y muchos más, se está viniendo la próxima semana el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Durante su visita se reunirá con muchísimos gremios y representantes de medios de comunicación y el sector académico para conversar en qué estado se encuentra la libertad de expresión en Perú. Buenos días, Pedro. Espero que este viaje de esta semana sea fructífero. ¿Cómo estás?
Bueno, Paola, muchas gracias por la invitación a tu programa. Pues una expectativa muy, muy, muy grande. La verdad es la primera vez que se tiene este despliegue de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el Perú. Vamos a tener oportunidad durante toda la semana, entre el 16 y el 20 de mayo, de escuchar a distintas partes, a sociedad civil, a entidades del Estado. Y es una visita que surge en primer lugar por una solicitud que se hiciera expresamente por parte de organizaciones relacionadas con el mundo periodístico y que ha contado, pues, afortunadamente con receptividad al interior del Estado peruano. Y coincide, como bien planteas, con semanas intensas en las que aspiramos poder también analizar la situación y poder contribuir con recomendaciones.
¿Cómo está, digamos, el trabajo que ustedes tienen? Es arduo, porque América Latina tiene muchísimas maneras de coactar la libertad de expresión. Tenemos México, tenemos una situación complicadísima y triste en El Salvador y Nicaragua, y en Sudamérica la cosa cambia. ¿Cómo ven ustedes su trabajo y cómo van viendo estas cosas que tienen como un semáforo, ¿no? Rojo, ámbar y verde.
Bueno, la libertad de expresión es un derecho tan importante como frágil, ¿no? Y creo que a lo largo y ancho del continente estamos atravesando tiempos donde se hace explícita su fragilidad, pero donde también es muy importante resaltar su importancia. Como mencionas, hay un fenómeno de violencia contra la prensa, donde su manifestación más radical es la violencia letal contra periodistas, que muchas veces también termina haciendo que pasen a otro nivel, digamos, de apreciación social, otras agresiones, violencias digitales, intimidaciones, atentados contra periodistas, y no solo hablar de la violencia desde los hechos que se documentan, se condenan, se invita al Estado a su investigación y sanción, sino también desde sus consecuencias. Y es que la violencia contra la prensa y incluso también las acciones de obstrucción y de censura no solo son un antivalor democrático, sino que generan fuertes fenómenos de autocensura, ¿no? La autocensura es como una suerte de atmósfera que, una vez empieza a respirar, es muy difícil para las sociedades sobreponerse y superarla. De ahí que sea tan importante que se tengan espacios de diálogo, instancias de documentación para brindar acompañamiento en una situación que es francamente compleja, porque no solo estamos hablando de entornos domésticos altamente polarizados en todos nuestros países, y eso también hace que disminuyan ciertas convicciones explícitas que distintos actores deben tener con respecto a la prensa, sino también estamos hablando de una región con altos niveles de desigualdad, donde vuelven temas asociados, por ejemplo, con discursos que bordean discursos de odio y racismo, con unos procesos de aceleración tremendamente rápidos a través de vectores digitales y donde las responsabilidades públicas y privadas se empiezan a traslapar. Entonces, es un cóctel muy, muy, muy difícil, es la mezcla de muchos factores, pero afortunadamente se cuenta con una región que tiene larga trayectoria en el análisis de la libertad de expresión, de ahí que sea tan importante que el Estado de Perú haya aceptado esta visita bajo la cual aspiramos a formular recomendaciones con respecto a la situación de libertad de prensa en el Perú.
Las organizaciones que pidieron su visita es la Asociación Nacional de Periodistas, Instituto de Prensa y Sociedad y Consejo de la Prensa. ¿Por qué les pide a usted que venga al Perú?
A ver, la Relatoría tiene una función de monitoreo de situación de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y hay una serie de eventos que han sido reportados, tal vez uno de los más recurrentes ha sido el de obstrucciones al acceso a la información, la disponibilidad de la arquitectura institucional para que la prensa pueda, digamos, transmitir y cubrir los eventos de alto interés público. Este es un asunto que sabemos que ha sido especialmente relevante y de coyuntura en la última semana, pero es algo sobre lo cual se tienen antecedentes que quisiéramos también validar y verificar en terreno. Y la segunda también, frente a procedimientos, enjuiciamientos a periodistas a inicios de este año, también se tuvo oportunidad de documentar un caso de una decisión sobre el libro de un periodista, ¿no? Uh-huh. Y sin duda pues son elementos sobre los cuales la sociedad civil levanta su voz, levanta la mano, solicita que llegue una mirada especializada al respecto y pues básicamente el objetivo de la visita es poder poner a disposición de la sociedad peruana el conocimiento que a lo largo de los años se ha podido construir en la Relatoría para en una situación altamente tensionante, y digamos creo que aquí es algo que todas las partes interesadas son muy conscientes de ello, proteger valores fundamentales para la vida democrática, como lo son el periodismo libre, como es el acceso a la información y como es el fortalecimiento de la democracia.
En estos momentos, como bien ha dicho, sí, estamos en un mundo ahorita donde todo está polarizado, ¿no es cierto? Si estás en un lado o estás en el otro. En ese caso, hacer periodismo no es fácil, porque claro, ningún político quiere que se sepa lo que está pasando. Me refiero al caso de Christopher Acosta, que fue condenado por hacer un libro, pero no solo lo condenaron a él, sino condenaron a su editor, al editor de Penguin, que de verdad que suena hasta, y, o sea, digamos, da risa en el sentido de que no se puede creer que puedan condenar al editor. Pero, digamos, eso está pasando. Hay un nivel de sofisticación del Poder Judicial y la Fiscalía para agobiar a los periodistas. ¿Hay casos similares en América Latina de este nivel de sofisticación como en el caso de Christopher Acosta?
Este de larga data y de hecho viene también de los propios compromisos internacionales, y es una labor democráticamente muy difícil es asignar límites a la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que puede ser limitado, pero que a la hora de limitarlo se tiene que tener mucho cuidado. Se tienen que tener mucho cuidado porque si no se cumplen, digamos, los estándares internacionales al respecto, hay un riesgo muy alto de limitar las condiciones del debate público. De ahí que sea trascendental para el sistema interamericano en los distintos casos que ha podido evaluar que se tenga en consideración el impacto dentro del debate público. En esta línea, lamentablemente, no es una situación aislada. No es solamente un fenómeno del cual se tengan registros en el Perú, es también un patrón, ¿no?, que se viene registrando a lo largo de distintos países, donde disminuye la tolerancia por parte de funcionarios públicos a la labor de la prensa, y donde definitivamente hay que evangelizar y promover mucho los estándares internacionales de libertad de expresión, porque allí encontramos un refugio muy importante para sortear casos que muchas veces son difíciles.
Escuché un último discurso que dio sobre en el Día Mundial de la Libertad de Expresión, y a pesar de todo había mucho optimismo. ¿En qué basa usted su optimismo? Porque decía que ahora se conocen más, es mucho más abierto, hay más información. ¿En qué basa ese optimismo? ¿En que se conozca más? ¿En que ya hay más mecanismos? ¿Cómo ve ahora esta? Que a veces escuchar a alguien siendo optimista es de verdad que es refrescante.
A ver, yo creo que hay razones para considerar que la libertad de expresión hoy es un derecho que ejercemos de formas menos costosas, menos intermediadas, ¿no? Y por lo tanto más universales, ¿no? No creo que tengamos que pensar muchos años atrás para identificar que el poder expresarse sobre asuntos de interés público requería unos niveles de intermediación, requería que fuera parte del interés de personas que tenían parlantes más grandes, y creo que hoy en día los parlantes de cierta manera se han democratizado horizontalmente. Y esto creo que es una buena noticia. Ahora, también creo que los niveles de desinformación, los niveles de apasionamiento con las ideas, los niveles de resistencia a la controversia, digamos, algo que a mí me preocupa especialmente es cómo, digamos, en el corazón de la democracia está la deliberación, y la deliberación pasa por encontrarnos entre personas que pensamos distinto y a través del debate alcanzar caminos para sortear los desafíos que tiene el vivir en comunidad. La disponibilidad del debate es algo que está en crisis. Entonces, soy optimista porque tenemos espacios, plataformas, herramientas para expresarnos, y creo que lo que hay que reforzar, o parte de lo que hay que reforzar, son las convicciones en la disponibilidad para deliberar, digamos, para reconocer un universo más allá de mi forma de leer el mundo.
Uh-huh. Así como pasa en otros países, digamos, Perú es un país muy centralista, y los ataques a los periodistas fuera de Lima son muchísimo más difíciles, no solo de monitorear, sino de ver la manera de ayudarlos. ¿Han pensado en alguna manera de que esos ataques que sufren los periodistas? Ha habido un secuestro la semana pasada durante una marcha en Las Bambas, le robaron el material y lo hicieron pasar como un examen médico en la policía, digamos, fue esto en Puno, en Apurímac. ¿Hay alguna manera de monitorear o ayudar un poco más a los periodistas que no están en las capitales de los países para que estén más protegidos que antes?
Precisamente desde hace ya varios años la Relatoría puesto parte de su lupa en lo que considera zonas silenciadas o zonas en proceso de silenciamiento. Y es que algo que hay que identificar en nuestra región y, digamos, en este hemisferio, y es que las condiciones para el ejercicio del periodismo en las ciudades capitales son completamente distintas al periodismo que se hace en zonas remotas. En primer lugar, porque hay menos espacios, hay menos medios de comunicación, y esto hace que las y los periodistas estén mucho más expuestos. La segunda es porque hay un despliegue un poco más débil de las propias instituciones, y por lo tanto las mismas obstrucciones, restricciones que se pueden ver en las capitales tienen unos niveles más altos de discrecionalidad en los territorios. Y la tercera es porque buena parte del periodismo que se hace en las periferias, en las zonas remotas o aisladas, es un periodismo que combina labores de comunicación y de periodismo con labores comunitarias. Y esto, pues, también refleja un margen de la propia desigualdad de nuestras sociedades. Precisamente por esto, porque somos muy conscientes de la importancia del territorio, es que dentro de la visita se ha dispuesto parte de la agenda en Ayacucho, ¿no? Una región además profundamente, sensible, una región donde el periodismo tiene una trayectoria, tiene una historia por contar, y queremos también que pueda ser parte del análisis de la Relatoría. De verdad, muy, muy entusiasmados. Estamos en un momento en el que aún aguardamos confirmaciones de algunas entidades. Yo confío que particularmente con el Congreso del Perú se va a tener espacios para poder intercambiar sobre la situación que se ha venido presentando en los últimos días, y sin duda, pues, hay mucha expectativa también por parte de la propia Comisión y de las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El caso México, ¿cómo se hace un caso tan complejo en el cual, como usted dijo, son ataques letales, ¿no? Son ataques letales y desgraciadamente una vida ya no se recupera. ¿Cómo se puede hacer para que se investigue y esto pueda detener en algo estas muertes que ya han pasado todos los récords este 2022.
La censura y la violencia contra la prensa son distorsiones en el pacto que la democracia ha hecho tácitamente con los medios de comunicación y los periodistas. Son situaciones que no se deben presentar. Cuando se presentan, ¿no? En primer lugar debería ocurrir un rechazo enfático por parte de las autoridades, de los mismos medios de comunicación, de la sociedad en su conjunto. Hay que decirle a los violentos que la violencia contra la prensa afecta nuestro derecho a saber, a nuestro derecho como sociedad a estar informados e informadas. También debe ocurrir una investigación efectiva y eficaz que llegue a esclarecer los hechos, asignar responsabilidades. Y también corresponde tomar todas las medidas para que no se normalice la violencia contra la prensa. En mi experiencia analizando estos temas, en distintos lugares uno advierte que algo que es una distorsión, que es una falta a la promesa de la democracia con la prensa, corre el riesgo de normalizarse. Y esa normalización puede implicar que sea parte casi que del propio ambiente, la ecuación en la que nos van a faltar periodistas. Y esto es algo que toca revertir con mucho énfasis, con mucha determinación. Y esperamos que la región camine hacia ser un lugar seguro para las y los periodistas, donde las controversias pues naturalmente son bienvenidas, pero donde a nadie se le pase por la cabeza que la idea de matar a un periodista sea una forma de tramitar esas controversias.
Bueno, para cerrar, quisiera, ¿cuáles son sus expectativas en Lima? En Lima me imagino no solo va a comer rico, sino ¿cuáles son sus expectativas en Perú? ¿Con qué se quisiera ir en el Morral al regreso de este viaje tan importante para la libertad de expresión en la región y en el país?
Bueno, la sociedad peruana es una sociedad vibrante en su debate, ¿no? Y también es una sociedad diversa. Yo aspiro a poder tener oportunidad de conversar en profundidad con personas de distintos sectores, tanto de medios de comunicación como de organizaciones civiles, académicas. Espero contar con una alta disponibilidad y receptividad por parte de las autoridades, no solo porque es importante que estén y que puedan intercambiar con la relatoría en el marco de su visita, sino porque al final también son las que pueden operar las garantías para el derecho a la libertad de prensa, y de que sea doblemente importante poder participar de estos espacios. Y espero que no solo el trabajo de la visita, y esto es muy importante, sino particularmente el informe que con posterioridad se va a publicar pueda ser de utilidad para la sociedad peruana, para el periodismo y para sus instituciones. Porque nuestro trabajo no es solo un trabajo de monitorear, no es solo un trabajo de documentar, sino también es un trabajo de exponer, compartir lo mejor de la experiencia internacional en el sortear dificultades y situaciones que afectan la libertad de expresión, para que con ello se tomen en cuenta recomendaciones que pueden ser conducentes hacia un mejor abordaje de estos temas. Entonces, ante todo, esperar que sea una jornada, una semana de trabajo que contribuya a las condiciones del debate público en términos de mejoría en el Perú.
Muchísimas gracias por la entrevista. Que sea una gran, gran semana para la libertad de expresión, para usted, y hasta la próxima.
Muchas gracias, estimada Paola.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.